Cita con la historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Buenas, Cuba. Aquí estamos de regreso como otro fin de semana más para compartir con ustedes otro programa de Cita con la Historia. Mi nombre es Gustavo León, este es Radio Martí. Mis saludos a una tierra que no veo hace muchísimos años. Y yo he querido dividir esto en varias partes, y otra de las partes importantes que tenemos que hablar es lo que es la constituyente, pero más que nada la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Qué sucedió con ella? ¿Cómo llegamos a ella? ¿Y por qué es tan importante hablar de esa Declaración de los Derechos Humanos? Pero el otro día, aquí en la diáspora, en el área de la Florida, tuve una entrevista y tuve una conversación muy agradable que me invitaron, y me costó trabajo llegar por mi trabajo, que no es este, es la medicina. Pero me invitaron y fui, y gracias a Dios que llegué a tiempo. Y pude hacer un programa que tenía que ver con algo histórico que a lo mejor ustedes ni siquiera se lo han nombrado, ni lo conocen ni lo saben, que es la historia del bonche universitario. Entendiendo nosotros que el bonche como tal, bonche, es un anglicismo porque está desprendido de la palabra inglesa bunch. Bunch quiere decir grupo, the bunch, el grupo. Y claro, quizás como todas las cosas en español y entre nosotros mismos, pues va derivando, va degenerando y the bunch se convierte en el bonche. Que no está muy lejos. Le quitan uno, le ponen otra letra, pero obviamente el mensaje siempre es el mismo. Pero para la historia, el bonche no es una cosa de capricho ni tampoco fue una cosa que los jóvenes de aquella época comenzaron, ni mucho menos. Fue algo que en realidad se instrumentó y nació con una serie de manipulaciones que había hecho y que hizo originalmente. Hicieron unas veces el gobierno y otras veces los profesores, mucho más cultos y más preparados que los alumnos, y las personas pensantes con respecto a adolescentes sociales y adolescentes políticos, que son los muchachos que entran en bachillerato, cursan el bachillerato y entran a cruzar su primer año o sus primeros años para graduarse y ser estos hombres de bien y que la vida les produzca el bienestar social que ellos merecen por el sacrificio y el trabajo. Y por supuesto para que puedan mantener a su familia adecuadamente y de manera holgada. Porque para eso usted va a la universidad. Usted no va a la universidad para ser esclavo de nadie. Y usted no estudia una profesión para que alguien venga y le pague 4 pesos y el sudor suyo esto no tenga el valor que en realidad representa en una sociedad libre y civilizada. Libre y civilizada, y recalco esas palabras porque son importantes desde la básica de los derechos humanos. Pero cuando nació el bonche, y nació en el año, yo creo que fue en el año 34-35, ¿y por qué? Bueno, obviamente porque desde los Institutos de Segunda Enseñanza de La Víbora y el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana, el instituto número uno, pero La Víbora, de manera muy especial, salieron y emanaron una serie de muchachos jóvenes que en aquella época vendían las reglas, los lápices, los papeles, todas estas cosas que hacen los muchachos, controlaban de una o de otra forma, auspiciados por una serie de profesores, y se fueron haciendo algunos de ellos predilectos de esos maestros. Aquel bonche universitario aquel bonche de grupo de jóvenes, de que empezó en el año 34-35, les recuerdo, el 34 es cuando salió el gobierno de Grau San Martín, producto de la traición de Caffery, Mendieta y Batista, o sea, los americanos y los cubanos juntos, y después el 35 continuó siendo Mendieta, y por supuesto entramos casi en Miguel Mariano Gómez sin... Y de hecho, no quiero pasar por el fenómeno de Barnett, ni la intervención intermediaria, ni todas estas cosas que en realidad ahora no nos ocupan. Pero cuando estamos mirando este marco, nos damos cuenta que todo esto era para ellos más o menos mejorar económicamente los estudiantes, hacer un poquito más de agua y carbón. Y también, ¿por qué no? Tenían sus favores dentro del claustro. Uno, yo siempre he dicho que las luchas juveniles entre el movimiento... De los grupos, ya se había fundado el Partido Auténtico en el año 34, entre los grupos del autenticismo y del Partido Comunista, y las juventudes que en aquel momento estaban creciendo, estaban orientando posiciones políticas e ideologías que en realidad eran de utilidad, pero que funcionaban adecuadamente, porque estos hombres o estos muchachos iban a ser los políticos del mañana. Y esta era la idea de esto. Dentro de la visión del año 1934, a pesar de que es muy difícil desarraigar los problemas internos e intestinos entre unos y otros, y entiendan que muchas veces estos problemas fueron tan agresivos que costó vida, golpes, maltrato, esto, guaperías, como decimos los cubanos, y que eso no es fácil cuando se lo hace un grupo al otro, el otro grupo se queda resentido. Pero dentro de esta visión, podemos entender que muchos de los jóvenes del 34 que habían luchado contra Machado, después se dedicaron a luchar entre ellos mismos y lo que entendían ellos, que era una casta formada de gente revoltosa. Alguna gente se pegó al grupo que no tenía las mismas intenciones, tiradores, por supuesto, porque algunos tiraban. Pero, por supuesto, por ponerle el nombre, entró con este maravilloso nombre de Bunch, por lo que era el Bunch Universitario, que así se llamó más tarde Bunch Universitario, pero que era The Bunch en inglés. Pero también era cierto que después de la interrupción de los gobiernos de los 100 días, el propio coronel Batista se rodeó de un grupo de jóvenes y de hombres que distaban mucho de ser condescendientes y de hecho venían avalados por el poder y porque tenían en realidad columnas de hombres que comandaban en un momento determinado. Entre ellos tengo que decirle que uno de los individuos que más dirigió el Bunch después y que lo utilizó también para su pecunio personal o su ventaja personal fue Jaime Mariné, que era uno de los jefes de la policía y hombre de confianza de Fulgencio Batista. Y quizás a lo largo del camino yo voy haciendo un desglose y le tengo que ir dando un poquito de la historia de cada uno de estos hombres, cómo llegaron allí, quiénes fueron y qué es lo que hacían. Porque todo el mundo tiene en realidad un pasado y el dossier es muy importante compartirlo con ustedes. Y por supuesto se reunieron una serie de colaboradores, muchas veces implacables. Crímenes sí se cometieron muchos. Todavía estaba consciente y caliente el de Ivo Fernández, el de Fernández, Enrique Fernández, que había sido un individuo muy decente, trabajó en el Departamento de Finanzas, el Partido Auténtico, era un muchacho estudioso en la universidad, feito y cabezón, y así sucesivamente. Y así se fue desarrollando aquel problema con una sucesión de mandos, muchas veces, la mayor parte de las veces, militares que ponían de dedo y por decreto a civiles como presidente, con la excepción de Miguel Mariano Gómez y Arias, el cual no se ajustaba en ningún momento al pensamiento militar o militarista de la época, manejado por el que era ya coronel o jefe del ejército, Fulgencio Batista y Saldívar. Pero todo esto tuvo muchos problemas, y recordemos que el candidato de Batista muchas veces tuvo muchos problemas, porque así llegamos y nos encontramos con algo que ustedes están ahora posiblemente mirando muy de cerca, que es la Constitución. Una Constitución sin constituyente, que tampoco vale la pena. Porque la idea fundamental de todo el mundo es constituyente primero y elecciones después. Si tú no haces una Constitución con constituyentes, con ideas, con pluripartidismo, con diferentes opciones, tú estás creando una dictadura de Estado, la cual tú vas a beneficiarte de ella, vas a vivir de ella. Como han vivido por los últimos 60 años, por así decirlo, esto toda la familia Castro, todos sus descendientes, y obviamente nos sentamos ahora esto con el, ¿cómo le llamaría yo? Con la sucesión de lo mismo. Vamos a llamarlo así para ser adecuado y no usar palabras que en realidad no son palabras de peso y medio. La sucesión. Y cuando tú estás hablando de esto, te das cuenta que esto llegó en Cuba en los años 40 de muchas formas diferentes. Incluso el vicepresidente de Fulgencio Batista en el 40 era Gustavo Corvo Rubio. Y estás hablando de una familia muy decente de Pinal del Río, gente trabajadora. Estos fueron unas veces liberales y conservadores, pero obviamente sí, más o menos fueron siempre menocalistas, que es parte de una, como digo yo, de los politicastros pasados, que no digo esto en sentido peyorativo ni despreciativo, sino simplemente no quería nada nuevo. La gente no quería nada que fuera del gobierno anterior, sino algo que fuera nuevo. Pero dentro de este marco, el Bunch comenzó y tuvo una serie de reencuentros que, por supuesto, hicieron un programa de trabajo. Y el primero de este grupo de estudiantes vino de La Víbora y después vino de La Habana y vinieron convoyados por un historiador, un profesor que era muy capacitado también, que se llamó Calixto Masó, que era un individuo que tenía esto, una, y de hecho yo tengo uno de sus libros, Historia de Cuba, y lo he disfrutado mucho también, ¿por qué no? Estuvo en el Instituto de la Víbora y así los planteles fueron formando parte de todo este proceso donde los estudiantes terminaron más tarde en la Universidad de La Habana. Y el Bonche aquel, que ya eran universitarios, eran, por ejemplo, Pietro Quince, Sainz de Buruaga, Noguero el Conde, Antonio Morindo Pico, Guañaño González Andino, González Sarraín, López, y así sucesivamente. Jorge Bacallao, todo este grupo, y él fue presidente, de hecho Jorge Bacallao lo nombran presidente y secretario general de lo que se llamó asociación o creación de la asociación estudiantil Alma Mater. Tenían que darle un nombre porque ellos no podían chocar con la Federación Estudiantil Universitaria, que tampoco quería saber de ellos. O sea que, por un lado, teníamos que ellos estaban en el medio de un oasis con donde la lucha era una lucha agresiva y ellos querían coger el poder. La FEU no se lo permitía. La Asociación de Alumnos Universitarios tenía autonomía universitaria en ese momento, que quería romper, estoy hablando del año 40, quería romper y destruir la policía, el Fulgencio Batista y sobre todo Jaime Mariné, Pedraza, que es el jefe del ejército. ¿Por qué razón? Porque era fácil controlar a los estudiantes si la policía está dentro de los planteles universitarios y controla los planteles universitarios. Y esta ha sido una lucha que ha venido de muchos años. En muchos países no somos nosotros el único. Pero si nosotros vemos esto que hacían ellos, los periódicos y los historiadores, porque eso ustedes desgraciadamente no tienen hoy la oportunidad que tengo yo, mínima, porque tengo que ceñirme a lo que yo he estudiado, he leído y he aprendido aquí en la diáspora, habiendo llegado aquí muy pequeño, 14 años, pero siempre me apasionó leer sobre la historia de mi país, sobre la repercusión que mi país ha dejado como caminos para la insurrección, el asesinato y el crimen en los países nuestros, de nuestras hermanas repúblicas. Pero ustedes no han tenido esa oportunidad de leer porque no hay libertad de prensa, obviamente. Quizás habrá un periódico o dos, pero todo esto manejado por el Estado, cosa que para mí es lo más absurdo y es como cercenarle la manera de pensar o la manera de crear posiciones políticas, sentimientos y filosofía de vida a un pueblo que no se lo merece porque es un pueblo capacitado. Y lo hemos demostrado a través de todos los años y en todos los ámbitos y en todos los países donde hemos ido. Y yo lo sé. Dentro de esto, el recinto, como decían los historiadores y los periódicos de la época, ¿qué hacían? Controlaban la cantina, controlaban la venta de impresiones de libros, de texto, por supuesto, el suministro de materiales, las reglas, igual, los papeles, los lápices, los lapiceros, la goma. ¿Y los estudiantes? ¿Qué más controlaban? Bueno, los profesores controlaban notas. Al punto que se puso tan álgido aquel proceso que de vez en cuando había hasta amenazas, si no o lograban lo que querían ellos o que alguien les decía que tenían que querer para poder resolverlo y alcanzarlo. Lo que hicieron en los institutos lo trasplantaron más tarde. Y obviamente, de la historia me cuenta que creo que fue Infanta 204 donde se creó, porque no podían estar en la universidad, pero estaba cerca, me imagino, la Asociación de Estudiantes Alma Mater, que tenía como dirigencia fundamental a Jorge Bacallao. Y Jorge Bacallao fue un individuo inteligente dentro de esto. Y fíjense qué curioso, estos muchachos fueron utilizados por los catedráticos, por los políticos, para que muchas veces les sirvieran de guardaespaldas, por el Partido Comunista, disfrazado. ¿Y qué es lo que quería el Partido Comunista? Que se reconociera la izquierda estudiantil, que es una organización antigua, vieja, que nació en los años 30. Pero no voy a volver atrás, porque no hace falta en este momento. El ala izquierda no necesariamente quiere decir que todos después fueron parte del movimiento comunista. Porque Aureliano Sánchez Arango, miembro de la ala izquierda, más tarde ministro de Educación, no fue comunista después. Ni tampoco Eduardo Chiva Arriba, que perteneció a la ala izquierda estudiantil. Y así muchos. Muchos que con el tiempo tenían ideas que eran avanzadas desde el punto de vista social en el crecimiento y desarrollo de su pueblo o del pueblo cubano, pero que en realidad no puedes captarlo de comunista. El comunista estaba registrado, tenía sus papeles, su carnet y había nacido en el año 25. Pero todo este reconocimiento, incluso la represiva de La Habana, que lo manejaba la figura de nuestro querido Jaime Mariné, controlaba mucho este bonche. Y fue tan importante que, de hecho, en una época, estando Batista viajando fuera y dentro de Cuba, de el comienzo del 40, Batista entra de presidente en julio del 40. La constitución del 40 se refrenda, o sea, se reconoce y se firma el 10 de abril de 1940. Perdón, 10 de octubre de 1940, en Guaymaro, donde el 10 de abril de 69, 1800, se había hecho la constitución de Guaymaro, cuyo individuo importante en gestarla y uno de los pensadores más grandes de aquel grupo se llamó Ignacio Agramonte y Loina, mayor general Bayardo de Camagüey. Pero Jaime Mariné cogió a Bacallao, a González Sarraín, a López, y los mandó a viajar con Batista, pero les pagaban dinero, los movilizaban, y de hecho al punto que cuando Batista vino a Estados Unidos, vino con estos tres hombres, que eran sus guardaespaldas, para evitar de que nadie atentara contra la vida del futuro presidente, del que ya era presidente en el comienzo. A veces se ha documentado de que el propio Mariné les pagaba para que en realidad participaran en disturbios universitarios. Quizá para incitar de una o de otra forma al regreso o que el régimen destruyera la moral y la integridad de la colina universitaria, llamándole revoltosos, tiratiros, asesinos, gánteres, como siempre lo hicieron, porque así fue que le llamaron. Y lo hizo la política de la mentira y la política del engaño y la prensa, a quien Genovevo Pérez Dámara, que fuera jefe del ejército con el doctor Carlos Prío Socarrás, un día dijo: a la prensa se le paga o se le pega. Son decisiones históricas, decisiones de momento que traspasaron todos los umbrales de la historia de Cuba, pero que la tenemos, la podemos compartir y la debemos de compartir entre nosotros para evitar jamás cometer los mismos errores. Repito, la sangre vertida es en realidad la genética de nuestra historia en Cuba. Y cuando nosotros miramos todo esto, fue tan marcado la actuación de aquellos años, fue tan insistente el tratar de controlar la autonomía universitaria, que se empezaron a producir una serie de atentados. Cuenta la historia que San Miguel Infanta, en la esquina de San Miguel Infanta, hablando de los años 40, y en los periódicos de la época, por supuesto, se produjo un atentado que ellos comienzan a hacerle, o le hacen, de hecho, en los cuales intervienen aquel atentado los miembros del Bonchi, y atrás otro individuo más que todavía se encontraba en Cuba, que todavía no había abandonado la República de Cuba para unirse al ejército norteamericano, que se llamaba Emilio Tro Rivero. Pero claro, estaba tú, por supuesto, el comandante Morindo Pico, y estaba también Sainz de Buruaga, Pietro Quince, Novero el Conde, González Andino, con el cual yo compartí, porque me senté muchos años con él, y obviamente lo peor que tiene todo esto es que de buenas a primeras tú ves a toda esta gente reunida en un grupo, yo le voy a llamar Bonche, pero reunido en un grupo, y ya, pues por supuesto, chocamos con el fenómeno histórico de lo que estamos hoy en día hablando. Y le dieron un atentado, pero le dieron varios tiros. Mataron al chofer, un policía que lo acompañaba, le dieron un balazo también, y el propio Ferrara, Oreste Ferrara, miembro del Partido Liberal, amigo íntimo de Gerardo Machado y Morales, el hombre que, olvídese, fue a Estados Unidos, paseó por toda América pidiéndole a los demás ministros de la América Latina de Relaciones Exteriores que iban a Washington que intercedieran por Machado para que no lo sacaran del poder. Todo esto lo hizo, por supuesto, Ferrara, y no surgió efecto, pero le hicieron un atentado que casi muere y pierde la vida. Cuando esto sucede, y con todos los problemas que había, habían una serie de catedráticos, independientes de Calixto Mazó, otros más, que sí apoyaron el grupo de la asociación, vamos a llamarle Asociación Alma Mater, y Estudiantil Alma Mater. Esta Asociación Estudiantil Alma Mater, uno de los que lo... No sé, la palabra no sé si es protegerlo. Algunos periódicos le dicen protegido de él también, otros le llaman cooperadores, otros porque compartían con él, él tenía amistades en el grupo, y ese, por ejemplo, era un individuo que se llamó el doctor y profesor Raúl Fernández Fiallo. Fernández Fiallo estaba, era profesor de ciencias comerciales de la Universidad de La Habana. Y por supuesto, el propio Antonio Díaz Baldoquín, que era el jefe de la Policía Universitaria, llega el momento que no puede aguantar aquel grupo y aquel empuje que tenían los muchachos en todo lo que estaban haciendo, y renuncia. Se fue al rector, que era Cadena, y renuncia de la posición que tenía de jefe de la policía, a lo cual hubo problemas serios porque entonces Cadena lo que otro remedio que virarse y entre las personas que él tenía mucho respeto, que había perdido sus dos hermanos previamente, que de hecho ha sido exterminada prácticamente la familia, como el caso de los Freires de Andrade, que le exterminaron la familia completa. Este muchacho cogieron y llamaron a Ramiro Valdés de Ossá. Cuando llama a Ramiro Valdés de Ossá, lo traen a trabajar y Ramiro coge la policía universitaria. Se hace el jefe de la policía universitaria, lo acepta y trae con él a un individuo que la historia lo va a recoger de muchas formas diferentes. Manolo Castro. De hecho, hay un libro escrito en la diáspora, aquí, por un escritor cubano de aquí, o sea, de Cuba, que se llamó Norberto Fuentes, el cual yo leí su libro y dice que un día, reunido él con el señor Fidel Castro, o el doctor Fidel Castro, porque era abogado, reunido con él, él le dice, él escribe un libro y cuando está hablando de, por ejemplo, Cayo Confite, él dice que, y el gánster de Manolo Castro, entre otros gánstercillos. Y entonces dice que Fidel lo mandó a buscar, le dijo, no, yo te voy a favor personal a mí, que no le llames gánster. Por una razón, porque cuando yo llego a Cayo Confite, el primer hombre que yo me encuentro y me saluda se llama Manolo Castro. O sea, Castro saluda a Castro. Aunque eran dos Castros diferentes. Uno era, no era como Fidel y el otro era Manolo Castro. Y obviamente Manolo Castro se convirtió en un líder estudiantil, pero se convirtió en el segundo jefe de la policía universitaria bajo las órdenes de Ramiro Valdés de Ossá. Empezaron una serie de intercambios de tiros. Las cosas se fueron poniendo peor entre este grupo que manejaban algunas personas y entre ellos Jaime Mariné. Y se produce la muerte en el atentado en la Masón 18, saliendo de Masón 18, del jefe de la policía universitaria, Ramiro Valdés de Ossá. Lo asesinan, por supuesto. Cuenta la historia, y creo que dentro de este mismo marco, Manolo Castro, en ese momento, que se queda prácticamente como jefe de la policía universitaria, trae a otros hombres más a formar parte de aquella policía universitaria. Y entre ellos trae, por ejemplo, a un individuo que se llamó Mario Salavarría y Aguiar, el cual después ustedes lo van a ver en la historia, cuando llegue yo a ella, de los sucesos del reparto Benítez, también conocido como los sucesos de Orfila, porque a las dos cuadras de la casa donde murieron aquellas personas, había una droguería grande que se llamaba la droguería Orfila. Además que el nombre Orfila es parte de la historia de Cuba, pero la droguería Orfila. Luego, por lo tanto, llamaban los sucesos de Marianao o los sucesos de reparto Orfila. Y no era el reparto Orfila, el reparto Benítez. Pero cuando montamos este cuadro que estamos hablando, Mario Salavarría trae con él también a Pérez Dulzaide, que era también su íntimo amigo y otro individuo que él tuvo después en la policía con él y que estuvo y participó también en los sucesos de reparto Benítez. Y también trajo a otro individuo que después fue, por un tiempo determinado, pequeño, no fue gran cosa, jefe de la policía, en el gobierno de los auténticos, que se llamó Roberto Meoqui Lezama. Así, con otros más que después no son tan nombrados en la historia, montaron un grupo bastante sólido y comenzaron a investigar, en realidad, a hacer una investigación exhaustiva de lo que había sucedido y quién había matado al profesor Ramiro Valdés de Ossá. Y el carro donde se hizo el atentado se llegó a ocupar en la casa de Raúl Fernández Fiallo, o en la finca de Raúl Fernández Fiallo. Luego ellos entienden de que dentro de esta, y claro, si existía la posibilidad de que hubiera sido uno de los amigos, vamos a decirlo así, que lo ayudaron en la campaña política de Pinar del Río y todo aquello, si esto es verdad, pues entonces una de las personas que tú primero vas a investigar es el doctor Fernández Fiallo. Le encuentran el carro, se lo ocupan, y Abril, que era segundo jefe de la secreta, es el que ocupa el carro, lo lleva, me imagino que para el sitio de hacer investigaciones, el grupo de la UIR más tarde, con Emilio Tro, lo asesinan en su casa a la hora de almorzar. Emilio le cayó a tiros a la hora de almorzar, y de hecho era amigo de la familia, amigo de su señora. Y después, cuando termina de matarlo y sale hacia afuera, choca con la llegada en la esquina de una tranvía que había y se estaba bajando el capitán Bruno Valdés Miranda, de la policía. Y como lo vio y lo reconoció, también lo mató. Estamos hablando de una serie de hechos que en realidad no tienen razón. Independiente de que tú consideres que tú eres el mejor y que tienes que ser el justiciero, eso no tiene sentido. Pero volviendo a lo que le dije, ¿no? Ocupan el carro y entonces comienza la trama. Voy a regresar a ustedes la próxima semana, los tengo que dejar aquí, porque no que otro remedio, el tiempo es inexorable, es un verdugo. ha sido un placer haber estado con ustedes. Esto, un abrazo, Cuba, y los veo de nuevo pronto. Mi nombre es Gustavo León y esta ha sido Cita con la Historia.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, porque ustedes lo pidieron, Radio Martí continúa cambiando para mejorar. Ustedes quieren a Magdalena de Cuba, porque ella es como tú. Por eso, a partir del lunes, 1 de octubre, Magdalena de Cuba estará una hora con ustedes, de 9 a 10 de la noche. Magdalena de Cuba se expande en Radio Martí. Y porque ustedes quieren más deportes, al duro y sin guante, se expande de 7 a 8 y 30 de la noche. Media hora más de deportes, media hora más de comentarios, estadísticas y las informaciones que a ti te interesan. A partir del lunes, 1 de octubre, más Magdalena de Cuba y más deportes, porque Radio Martí cumple con lo que pides.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.